Bueno, la verdad que nosotros estamos muy conformes y muy contentos con lo que ha sido esta primera etapa. Básicamente se cumplieron todos los objetivos que estaban definidos y en los plazos que estaban establecidos. Fue una etapa donde nosotros justamente nos propusimos que el diálogo social requería del aporte de la ciudadanía y de la academia, ¿verdad? Y para eso nos parecía que en una primera etapa era fundamental la escucha que pudiéramos tener, tanto de insumos como de propuestas, incluso de cuestionamientos y carencias que tuviera nuestro sistema de protección social, como para, en una etapa posterior, que es la que empieza ahora, bueno, pensar en transformaciones. Y en ese sentido definimos cuatro modalidades que fueron los conversatorios. Se desarrollaron 30 conversatorios a lo largo de todo el país. Estuvimos presentes en los 19 departamentos con esa modalidad. Esas fueron instancias muy importantes para nosotros porque justamente podía ir cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier organización social de lo que es el territorio, en cada localidad, para poder plantear desde aspectos muy puntuales hasta cuestiones de carácter general en torno a esta convocatoria, digamos, a repensar la matriz de protección social, y la verdad que fue un proceso bien importante que además contó en todos los casos con relatorías que elaboró un equipo de la Universidad de la República, del Departamento de Ciencia Política, y que por supuesto nosotros ya hemos disponibilizado en el sitio web del diálogo social. Por lo tanto, cada uno de esos conversatorios cuenta con su respectiva relatoría para que no solo los integrantes de la Comisión Ejecutiva, sino que cualquier ciudadano o ciudadana pueda consultar lo que se conversó en cada instancia. Pero además de los conversatorios, tuvimos audiencias, ¿verdad? Tuvimos 67 reuniones o audiencias de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social con diferentes organizaciones sociales o instituciones que solicitaron ser recibidas y que pudieron tener, un momento para hacer un determinado planteo, y donde además se generó un intercambio con la Comisión Ejecutiva a través de preguntas, aclaraciones, en fin, ese intercambio que yo creo que es muy rico y muy fecundo para lo que es la etapa posterior que tenemos a cargo en la Comisión Ejecutiva de la construcción de acuerdos. Después también tuvimos seminarios, ¿verdad? Ahí ya directamente con un perfil un poco más técnico, un poco más académicos, para tener de primera mano la visión de los diferentes expertos y especialistas sobre cada uno de los ejes temáticos del diálogo. Prácticamente, si uno mira los ejes temáticos que estaban definidos: protección a la infancia, sistema de cuidado, protección para trabajadores y trabajadoras activos y el régimen de jubilaciones y pensiones. Lo que tuvimos fueron, bueno, un ciclo de 7, 8 seminarios donde estuvimos abordando esos temas puntualmente y bueno, donde en fin, se presentó la evidencia, casos internacionales de éxito para diferentes políticas, en fin, cuáles son los nudos que nos pueden ayudar o impedir avanzar en determinadas cuestiones, y por supuesto un balance de lo que pueden ser posibles cambios con los aspectos, vamos a decir, con las ventajas y desventajas que puede tener avanzar en uno u otro sentido para cada uno de esos aspectos, ¿no?, que mencionaba, para cada uno de esos temas. Y yo creo que, a ver, cuando uno sale en este tipo de procesos tan amplios, ¿verdad?, a repensar la materia de protección social, los temas son variadísimos y son una cantidad, pero si uno piensa los que se presentan con mayor frecuencia en cada una de las instancias, yo diría que el tema de los cuidados es un tema central, ¿no? Es decir, la dificultad que para mucha gente significa conciliar, digamos, en fin, la inserción en el mercado laboral, el propio proceso educativo que en muchas familias todavía tienen los adultos, y en ese contexto, bueno, la llegada, por ejemplo, de un recién nacido, o la posible presencia de una persona con discapacidad, o el
Un adulto
cuidado de un
mayor.
adulto mayor con cierto nivel de dependencia. Bueno, eso las personas, la gente, te lo hace sentir como una de las demandas más importantes que, bueno, que la gente entiende que el estado de bienestar, digamos, tendría que asumir otro tipo de compromiso para garantizar ese derecho a los cuidados, ¿verdad?, que tienen las personas que lo requieren. Y para nosotros eso tiene un valor estratégico central, que es la posibilidad, bueno, de liberar tiempo de cuidado dentro de los hogares para que los integrantes del hogar, pero en particular las mujeres, que son las que concentran por mucho la mayor carga de los cuidados, de la tarea de cuidados, bueno, puedan justamente tener otro tipo de inserción laboral, que eso contribuye desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero contribuye a una expansión de la libertad de la mujer al momento de tomar las opciones que quiere, pero eso probablemente también genere mayores estímulos al nacimiento de más niños, a que más parejas elijan seguir trayendo niños en la medida en que los cuidados, por ejemplo, estén mejor resueltos por parte de la matriz de protección social, digamos, ¿no? Y eso no implica un total desinvolucramiento de la familia, sino que esto en alguna forma pueda ser mejor articulado y no quede
Apoyos.
tan concentrado, exactamente,
Exactamente, algún tipo de
contar
apoyos.
con apoyos. Pero además también esa inserción en el mercado laboral resulta fundamental para incrementar la tasa de actividad de las mujeres y la productividad en el mercado laboral. Y eso además termina repercutiendo en el sistema de jubilaciones y pensiones, donde las mujeres generan mejores derechos y son menos proclives a que la red o la malla de contención asociada a los subsidios o a los pilares no contributivos complementen las prestaciones que van a recibir en un futuro. Entonces también contribuyen tanto por una mayor carga de aportes ahora como por mayor autofinanciamiento de las futuras pensiones, contribuyen a una mejor sostenibilidad de ese sistema que, como sabemos, producto de las tendencias demográficas, está fuertemente tensionado desde el punto de vista financiero. Entonces, nos parece que el tema de los cuidados es un elemento central, pero por supuesto no es el único, ni que hablar el tema pobreza infantil, el tema pobreza en general, el tema de las privaciones que sufren muchos hogares, la pobreza que no es solo un tema monetario, sino que es un tema multidimensional, pero bueno, las carencias y esto evidentemente en algunos departamentos uno lo ve con mayor, en algunos departamentos del norte del país lo ve con mayor, como una preocupación incluso más relevante todavía, pero también en la periferia de Montevideo somos conscientes de que hay realidades muy críticas, ¿no? Y de lo importante que es la matriz de protección social para contribuir a atender esas vulnerabilidades y esos riesgos por lo que atraviesa buena parte de la población más vulnerable. Pero también dentro de lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones, hay un cuestionamiento, digamos, hay un cuestionamiento a lo que fue el aumento de la edad de retiro al barrer que se produjo en la reforma anterior. Hay una necesidad de la gente de que se contemplen determinadas situaciones que permitan que por lo menos algunos colectivos puedan jubilarse a partir de los 60 años porque no están en condiciones de extender el retiro. También hay mucha preocupación, particularmente de nuevo en los departamentos donde hay mayor informalidad, que en general son los del norte. Sobre, bueno, que mucha gente no va a acceder a la causal contributiva para jubilarse, no va a contar los años de aporte que el sistema exige para después jubilarse. Y bueno, para mucha gente eso genera una gran incertidumbre, una gran angustia, y que obviamente nosotros desde el diseño de la política pública creo que tenemos que lograr, bueno, un sistema que en cierta forma garantice el derecho a acceder a esas prestaciones con independencia de la capacidad contributiva de la persona, que obviamente no está asociada a una elección individual, sino que muchas veces está asociada a desigualdades estructurales de nuestra sociedad y que obviamente las políticas públicas tienen que atender. Entonces, por ahí planteo algunas de las cuestiones. Por supuesto, salieron otros temas que están un poco más por fuera del perímetro del diálogo social, pero que para nosotros son muy importantes. El tema de salud mental, un tema central, donde nosotros tenemos la intención de volcar todo lo que se planteó al Ministerio de Salud Pública para que lo recoja como un insumo y que en última instancia eso contribuya a mejorar las políticas públicas enfocadas a ese aspecto. También temas vinculados a la seguridad, en fin, de los más diversos, digamos.
¿Cuándo se inicia la segunda etapa?
La segunda etapa, nosotros estábamos previendo que se iba a iniciar entre fines de octubre y principios de noviembre, y la realidad es que la primera etapa de recopilación de insumos ha sido tan fecunda que estamos en un proceso de sistematizar todos los materiales que hemos venido recibiendo. Todo esto justamente requiere, para que realmente pueda ser tomado en cuenta como un insumo, hay que sistematizarlo y hay que disponibilizarlo de manera ordenada para todos
Ordenado.
los integrantes de la comisión, por eje temático, en fin, que cada uno realmente, y también apuntando a lo central, ¿no? Porque si uno le dan una relatoría de 30 páginas con lo que se conversó en cada uno de los departamentos termina siendo un material inabordable por parte de las organizaciones sociales que participan del diálogo, los partidos políticos. Entonces nosotros estamos en un proceso de ordenar ese material y probablemente la segunda etapa comience, yo diría que ahora,
en diciembre,
pero claro, el mes de diciembre es un mes corto de por sí y probablemente ya estemos empezando a generar el cronograma de trabajo donde sí o sí en febrero es fundamental empezar a trabajar en ese documento que tú planteabas con los acuerdos.
¿Esta segunda etapa es de construcción de acuerdos?
Exactamente. Esta etapa es una etapa de trabajo más interno de la Comisión Ejecutiva, que por supuesto en algún momento puede implicar llamar a determinados actores o determinadas instituciones para que presenten nueva evidencia, para que hagan un análisis de costo, un análisis de impacto en materia de cobertura, en otros indicadores, pero que con seguridad va a implicar un trabajo más interno donde, bueno, cada uno de los participantes del diálogo social va a estar en igualdad de condiciones para presentar sus ideas, sus propuestas y ver de todo eso qué espacio de acuerdo común podemos encontrar. Ese documento probablemente también refleje eventuales disensos que puedan surgir y eso no es un problema en sí mismo, pero nosotros apostamos a que la base de acuerdo sea lo más amplio posible para que después ese documento termine siendo un elemento, no digo vinculante, pero un elemento muy, muy relevante cuando sea el turno de que el Poder Ejecutivo como tal tome la iniciativa al momento de diseñar los proyectos de ley.
Esa construcción de acuerdos entre el Ejecutivo, o en este caso PP, que es el que está llevando a cabo la coordinación del diálogo social, la academia, las organizaciones sociales, con todo eso el documento, el Ejecutivo va a tener los instrumentos para pensar en un proyecto de ley.
Exactamente, esa es la idea. Exactamente, el diálogo ha estado siendo coordinado desde la OPP, pero por supuesto cuenta con la participación activa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social. Somos 6 los organismos dentro de lo que podría ser el gobierno que estamos involucrados, obviamente por obvias razones, por el vínculo directo con la agenda que está planteada para el diálogo. Y en ese sentido, bueno, justamente nosotros creo que vamos a tener allí un desafío muy importante de, una vez que el diálogo concluye, que contemos con ese documento de acuerdos, bueno, cómo traducimos lo más rápido posible esos acuerdos en 1, 2, 3, lo que sea, proyectos de ley sobre, bueno, cambios concretos en la matriz de protección social, que obviamente, y esto también es importante señalarlo, ojalá se puedan alcanzar con la mayor celeridad posible, pero somos conscientes de que estamos en una coyuntura con ciertas restricciones fiscales que quizá no estaban planteadas de la misma manera hace tan solo 6 meses o un año, ¿verdad? El país se enfrenta a una situación desafiante desde ese punto de vista, pero por supuesto el gobierno tiene un compromiso muy importante en que del diálogo social surjan directrices claras de hacia dónde avanzar y bueno, después la realidad irá mostrando con qué velocidad se puede ir avanzando. Nosotros estamos convencidos de que ya el año, ya digamos, una vez que concluya el proceso de diálogo, en lo inmediato se puedan estar aplicando cambios que puedan en última instancia transformar la vida de la gente, que es de lo que se trata esto, ¿no?
¿Cuáles son entonces las prioridades del diálogo social?
Claro, nosotros hemos definido 4 grandes ejes temáticos que tienen que ver con protección a la infancia, sistema de cuidados, protección para trabajadores y trabajadoras activos y el régimen de jubilaciones y pensiones. Y en ese sentido pretendemos concentrarnos en lo que son los nudos o los desafíos centrales que tiene la matriz de protección social en cuanto a estos ejes, que para nuestro entender pasan, entre otras cosas, por, bueno, repensar el esquema de transferencias monetarias que hoy están destinados a los hogares en situación de vulnerabilidad social con presencia de niños, niñas y adolescentes, básicamente las transferencias del MIDES. Otro de los temas fundamentales son, bueno, los servicios de, perdón, la ampliación de la cobertura y del tiempo pedagógico en centros de educación y cuidado, ¿verdad? El rol de los centros CAIF y otras herramientas para garantizar cuidados en la primera infancia, pero también la posibilidad de avanzar en la expansión de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Eso forma parte central del diálogo dentro de lo que es el eje protección a la infancia y cuidados, obviamente. También hay una intención de avanzar en la agenda vinculada a las licencias, ¿verdad? El tiempo para cuidar dentro del hogar, con lo que son las licencias, por supuesto, maternales, parentales, paternales y también las licencias paternal, perdón, parentales, el medio horario y cómo lograr mayor corresponsabilidad, es decir, mayor involucramiento de los varones en lo que hace al cuidado del recién nacido. También pensamos que el diálogo social es un espacio propicio para pensar cómo financiar cuidados de larga duración y en ese sentido la posibilidad de explorar, bueno, la viabilidad de un fondo que se financie con aportes de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados y pensionistas, por supuesto de los empleadores y también que haya un aporte de rentas generales para garantizar el derecho a los cuidados de larga duración, ¿verdad? Sobre todo utilizados, pero no como único dispositivo dentro de lo que es el sistema de cuidados, sino también, bueno, pensar en lo que son los centros de larga estadía, pero también el rol de los asistentes personales, de los centros de día, de la teleasistencia, en fin, de un set más amplio que de herramientas de cuidado sobre el que las familias puedan elegir, ¿verdad? El cuidado que más les sirva frente a esa realidad, ¿verdad? En esto de los cuidados es muy importante la flexibilidad, ¿verdad? Con la que las personas acceden a ese derecho.
Ahí estamos hablando del Sistema Nacional de Cuidados que ya está funcionando en el MIDES.
Por supuesto, pero pensamos que la implementación de un fondo de estas características como la que yo planteo puede ser un avance fundamental desde el punto de vista de consolidar un esquema de financiamiento que garantice efectivamente el ejercicio de esos derechos, ¿verdad? Hoy, si nomás pensamos en lo que son la demanda que hay en centros de larga estadía para personas dependientes, fundamentalmente adultos mayores que precisan residenciales, bueno, eso realmente tenemos una demanda muy importante y claramente hoy es un derecho que no está garantizado y que nos parece que un fondo de este tipo, bueno, en conjunto, repito, con otros dispositivos vinculados a los cuidados, puede contribuir a garantizar ese derecho con la debida flexibilidad y permitiendo la adecuada opción de cada familia al momento de elegir qué instrumento es el más adecuado. Me parece que este fondo de financiamiento colectivo puede contribuir de manera decisiva a...
¿Pero están pensando en algún tipo de monto específico?
Bueno, justamente dentro del diálogo es parte de la conversación que pretendemos tener. Obviamente que esto puede ser un cambio quizá más relevante que otro, entonces va a tener que estudiarse muy bien el tipo de institucionalidad, el tipo de monto, cómo evolucionaría la demanda por cuidado en una sociedad que envejece. En fin, hay toda una cantidad de aspectos que yo creo que nadie está pensando en poder instrumentar esto de la noche a la mañana, sino que requiere, pero nosotros entendemos que el diálogo es un ámbito propicio para avanzar en un acuerdo que permita, bueno, que Uruguay deba avanzar hacia un fondo de estas características. Hay evidencia en otros países de fondos que funcionan bien, y bueno, también sería importante profundizar en la exploración de cómo funcionan esos esquemas para tomar las enseñanzas, las mejores prácticas, pero forma parte de los aspectos en los que nosotros pretendemos que estén presentes, por lo menos en el intercambio del diálogo, y te agrego algunos temas vinculados al régimen de jubilaciones y pensiones. Nosotros ahí también hay una serie de compromisos hechos por el actual gobierno en campaña electoral que tenía que ver con, bueno, discutir, por ejemplo, lo que fue el aumento de la edad de retiro al barrer. Y en ese sentido, nosotros creemos que el diálogo es un espacio propicio para encontrar, vamos a decir, acuerdos en cuanto a cambios que permitan contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro y permitir efectivamente que en particular los colectivos que han tenido trayectorias laborales más precarias, mayores dificultades a lo largo de su vida, que llegan con mayor desgaste físico, que indudablemente tienen mayores dificultades para sostener un empleo a ciertas edades, que también está probado, tienen menor expectativa de vida que los sectores de mayores ingresos, bueno, que esos colectivos efectivamente puedan jubilarse a edades más tempranas de lo que ahora marca la legislación vigente a partir de lo que fue la reforma jubilatoria anterior. Y por último, también hay un compromiso de, bueno, de de revisar algunos aspectos del funcionamiento del régimen de AFAP, ¿verdad? Del sistema de capitalización individual. Nosotros creemos que tiene oportunidad de mejora para operar con mayor eficiencia y sobre todo con menores costos. Los elevados costos que han pagado los trabajadores a lo largo de estos casi 30 años de sistema, yo creo que son un problema que tenemos que sí o sí atender, que tenemos que resolver, y en ese sentido también pensamos que del diálogo social puede surgir un acuerdo amplio para procesar cambios que, por supuesto, mantengan un pilar de ahorro, que por supuesto ese pilar de ahorro esté blindado para fines jubilatorios y que ese ahorro de los trabajadores se rentabilice de forma profesional, como ha venido operando a lo largo de estos 30 años, pero que, bueno, un rediseño del sistema permite que funcione con mayor eficiencia en beneficio de la gente, que en última instancia es lo que es el único objetivo que perseguimos, que las prestaciones que surjan de ese pilar, bueno, sean lo más altas posibles en beneficio de los ahorristas, de los afiliados, que en última instancia son los trabajadores y trabajadoras.